Ok, ¿por qué no oramos antes de comenzar? Señor, te damos gracias por otra oportunidad de entrar en tu palabra, buscando lo que tú quieres decirnos. Y te pedimos, ayúdanos ahorita a enfocarnos en este mensaje. Y ayúdanos más que nada también ver dónde tú quieres que la aplicamos, poner en práctica todas esas maravillosas cosas que nos has guardado en tu palabra. Gracias por la bendición de estar juntos en este campamento. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, pues yo llegué a conocer a Cristo cuando tenía alrededor de 13 años. Vivimos como familia en Houston, Texas. Y en ese tiempo vi muchos otros amigos de la escuela llegando a eventos en diferentes iglesias, donde al final hicieron un tipo de invitación a venir a entregar sus vidas a Cristo. Y lo que vi en la manera en cómo muchos de ellos seguían viviendo después era que, si hubieras preguntado qué es el propósito en que Dios nos ha salvado, muchas veces la respuesta sería, pues, para que no tengo que ir al infierno. Y aunque sabemos que eso es en parte la razón que el Señor nos ha mandado a Jesucristo, vayan conmigo rápidamente a Romanos 8, 28 y 29. Teodoro compartió algo con los varones en Puruando hace poco que nos muestra claramente qué es el propósito cuando Dios salva a pecadores como nosotros. Romanos 8, 28, bien conocido, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es un buen pasaje recordar cuando estamos en dudas o hablando con alguien de qué es el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y como vemos aquí, estamos llamados conforme a su propósito. Y en 29, ¿cuál es? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el tema de que vamos a hablar hoy es sobre la mortificación del pecado. Es un estudio que hemos hecho en Proáñero y un libro bien conocido también que les recomiendo si alguna vez lo buscan. Podemos también decir que se trata de la santificación, todo este de cómo llegamos a ser más conforme a la imagen del Hijo de Dios, cómo llegamos a ser más como Jesucristo. Y Romanos 8:13 es el versículo donde vamos a estar estudiando hoy. Aquí tenemos una promesa. El versículo dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Eso es una promesa. ¿Qué tipo de promesa es? ¿Alguien puede decirme? Tiene esas palabras sí dos veces, ¿verdad? Entonces es una promesa condicional. Una promesa condicional es una promesa de que tiene una condición. Entonces, para recibir lo que está prometido, tienes que cumplir con la condición. Promesas condicionadas, de hecho, creo que son la mayoría de las promesas que tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Sí. Oyes mi palabra, dice Jesús, y crees al que me envió, tienes vida eterna. Para recibir la vida eterna, uno tiene que cumplir con la condición de creer. También hay promesas incondicionales, no son tan comunes, pero eso sería como yo diciendo a mis hijos, te amo, ¿verdad? No te amo si te comportas bien, sino que te amo. Pero aquí tenemos una promesa condicional y dice primera parte, si ustedes viven conforme a la carne, si cumplen con esto, la promesa es que van a morir, habrán de morir. Aquí este versículo nos muestra que hay una relación inquebrantable entre lo que yo voy a decir es nuestra santificación y nuestro destino eterno. Dice, si vives conforme a la carne, ayer pues se trató un poquito de esto también en la práctica de Irene. ¿Qué quiere decir vivir conforme a la carne? Pues en Colosenses vimos que para los que están en Cristo, nuestra vida es Cristo. Pero si tu vida es, pues prácticamente tu carne, si tú vives conforme a la carne, no importa quién eres, no importa si me dices, pues, que has estado asistiendo a la iglesia o has estado leyendo tu Biblia fielmente, aquí nos dice, uno que vive conforme a la carne va a morir. Lo podemos decir de esa forma, ¿verdad? Uno que vive conforme a la carne recibirá muerte. Y tal vez tú me dices, pues, yo acepté a Cristo a tal momento en mi vida. Y pues, bueno, está bien, pero según esto, si tú a la vez dices, pero estoy viviendo conforme a la carne, mi vida todavía es lo que es conforme a la carne, aquí dice, vas a morir. Entonces, en esos casos, yo digo, como dice Pablo en 2 Corintios 13, 5, déjame leerlo. Segundo de Corintios 13, 5. Examínense a sí mismos. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿Verdad? Porque el chiste es confiar en Cristo, no confiar en alguna oración que has hecho tal vez en algún momento de tu vida o algún evento donde te sentiste muy bien. Estamos hablando de muerte eterna, entonces siempre vale la pena ponerse a prueba y asegurar que están en la fe. Entonces, aquí veo que Pablo está diciendo, como generalmente, de igual manera que es, todos los que meten sus dedos al fuego se quemarán. De igual manera, todos los que viven conforme a la carne morirán. Y si ven Romanos 8:1, aquí también dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí mismo también nos ayuda a ver que estar en Cristo significa que no hay condenación y significa también que no andas conforme a la carne. Entonces, no estamos hablando de caer en el pecado, de no ser perfecto, sino estamos hablando si tu vida está dirigida por tu espíritu, no digo más bien por el Espíritu Santo, o por tu carne. Como Denny mencionó ayer, si tu vida sigue siendo como el viejo Denny o el viejo Martín, que estaba totalmente dominado por su carne, por el pecado. Entonces, y Romanos 6:22, otro versículo, que nos muestra que nuestra santificación es una etapa de nuestra salvación. No es lo que nos salva, sino que sí es algo que nos ayuda a ver que Dios sí nos ha salvado. Romanos 6:22. Pero ahora, hablando de creyentes, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, es como un resultado, un efecto de la causa de que Cristo ha salvado a alguien, que comienza este proceso de santificación, un proceso que les puedo decir de antemano, va a durar para toda la vida. Entonces, no es cuestión de en dónde estás tanto, sino que ya sí estás en este proceso, dejando el Espíritu de Dios cambiarte para ser más conforme a la imagen del Hijo de Dios, en lugar de conforme a la imagen de la carne. Segunda cosa que quiero que notamos en ese 8:13 es que dice ustedes. Porque si ustedes, ahora hay que hablar pues, de quiénes ustedes. Y bien importante entender, porque la segunda parte de ese versículo, el deber de hacer morir las obras de la carne, es para ciertas personas, no es para todos. Y cuando él dice ustedes, pues está hablando en la carta de Romanos a pues, los creyentes en Roma. No creyentes que no han sido libertados de su pecado no pueden cumplir con el deber de hacer morir las obras de la carne. No pueden cumplir con ese proceso de ser santificados. Y ahorita te les digo por qué, pero es bien importante entender que está hablando a creyentes. Pero como en cualquier grupo de creyentes, siempre hay este oportunidad de que hay algunos que todavía no han llegado a creer. Entonces, muchas veces en la Biblia vemos eso, que generalmente hablando a creyentes, llega a esas frases como esta, que es más que nada para asegurar, si tú estás aquí, pero todavía no has llegado a conocer el Señor Jesucristo personalmente, ya ese deber no aplica a ti. Tú todavía necesitas tomar el primer paso, que es confiar plenamente para tu salvación y perdón en Jesucristo. Y una vez haciendo esto, ya vas a poder cumplir con lo que se trata para creyentes. Está hablando a creyentes porque cada creyente necesita entender que aunque Cristo hizo todo para salvarnos, tenemos una responsabilidad grande de cumplir con ese deber de estar luchando contra el pecado que todavía queda en nosotros. Y comenzando en la segunda parte del versículo, nos comienza con eso. Dice, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Primera cosa que hay que entender es por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Pues leen conmigo en versículo 11. Sí, 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte es el Espíritu que habita en cada uno de los creyentes. Y a veces olvidamos esto y estamos luchando con algún mal hábito, algún área de nuestra vida que sabemos que está mal y sentimos como sin fuerzas y perdimos el ánimo de hasta luchar contra eso y decimos, pues así soy. Entonces estoy agradecido que Cristo me salvó, pero ya esa área a lo mejor nunca va a cambiar. Entonces nos tiramos la toalla y dejamos el pecado morar en nosotros. Pero recuerda aquí, dice, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Y está diciéndonos, ese Espíritu que resucitó a Jesucristo es un Espíritu muy poderoso y que jamás deberemos dudar que Dios es capaz de ayudarnos a tener victoria sobre ese pecado. Es el único medio que nos puede ayudar realmente hacer morir el pecado. Hay muchos medios o inventos humanos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y no sé aquí, pero en los Estados Unidos muchos buscan a la televisión Dr. Phil, como él que puede darles buenos consejos en la vida, cómo ayudarte con tus problemas. Y la verdad, muchas veces el amor sí sirve a cierto punto. Hace poco escuchamos de uno diciendo cómo él tenía un problema grande con la ira. Y un maestro en la prepa le quería ayudar y dijo, mira, si pones dos ligas aquí en tu brazo y cada vez que estás a punto de explotar, nada más agarra las ligas y ¡pah! Y este te va a ayudar. Y él dijo, ¿sabes qué? Lo puse las ligas y cada vez que estaba a punto a enojarme, agarré las ligas ¡pah! Y me ayudó por dos días. Y después de esto, ya me dio cuenta que ese no está sanándome desde adentro. Todavía la ira está ahí. Y nada más está ayudándome a hacer cosas avergonzosas. De hecho, aun si agarramos todas las fuerzas que tenemos y alcanzamos a evitar ciertos pecados, haciéndolo de esa forma solamente nos conduce al orgullo y justicia propia. Porque al final del día decimos, ok, entonces ya lo hice. No está conduciéndonos a vivir una vida dependiendo del Señor, como deberemos. Entonces, tal vez alcanzas a tener victoria en cierta área, como dejas un vicio, pero luego ya tienes el problema del orgullo, que es otro pecado muy grave. Entonces, creo que la Biblia nos dice muy claramente, vez tras vez, lo que Dios quiere que hacemos es tener victoria, pero de tal manera que siempre hacemos los ojos a Dios y decimos gracias. Gracias porque por ti estoy aquí con la victoria sobre ese área de mi vida. Pero a veces somos como elefantes. Me han dicho que elefantes chiquitos están siempre atados a un árbol grande, algo en donde no pueden salir cuando son chiquitos. Y lo hacen para que llegan a ser entrenados de que cuando sienten un poquito de resistencia, ya dejan de intentar. Entonces el elefante chiquito tal vez no puede tumbar el árbol, entonces está jalando, jalando por un tiempo, pero llega un momento donde queda grabado en su mente que ya, yo no puedo salir. Si yo siento un poquito de resistencia, mejor dejar de jalar. Entonces los elefantes llegan a ser muy grandes y muy poderosos, y con un clavo en el suelo los pueden atar y no ni intentan a salir, a escapar. Porque están convencidos de que cuando sienten la resistencia ya no pueden. Y algunos de nosotros, aún después de llegar a confiar en Cristo, hay ciertas cosas que creemos que ya nunca vamos a poder vencer. Nunca vamos a tener victoria sobre, porque pues tenemos años de experiencia tratando de dejar cierto pecado, siempre cayendo vez tras vez, y estamos convencidos de que ya no tenemos lo necesario. Pero creer esto es poner en duda sobre el poder del Espíritu Santo. Entonces, escúchame bien, no estoy diciendo que no vamos a tener tentaciones y luchas contra el pecado el resto de nuestra vida, porque sí creo que sí vamos a tenerlo, y va a ser diferente áreas. Pero estoy convencido que con el Espíritu Santo nunca tenemos la excusa de decir que ya no pude. Porque Dios está ahí para ayudarte. Y con el Espíritu de Dios morando en ti, tú tienes que dejar esas excusas y creer que por medio de Él sí puedo. Si puedo dejar de caer, si puedo dejar de abrir mi boca, si puedo dejar de poner mi mirada en cosas que no debo estar mirando. De hecho, vayan conmigo a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, 16. Aquí, otra vez, Pablo escribiendo, él dice, digo, pues andan por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, tú tienes un deseo que tú sabes es carnal, es parte del viejo hombre, pero que todavía está ahí en ti y jalándote, tentándote a hacer algo, decir algo, mirar algo que no agrada a Dios. ¿Y quieres saber cómo no cumplir con este deseo? Pues aquí dice, andan por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahora, la pregunta más grande debe ser, pues, ¿cómo andamos por el Espíritu? ¿Cómo tomo esos pasos espiritualmente? Pues, lo que me ha ayudado a mí mucho en cuestiones de esas tentaciones de mirar inapropiadamente a chicas es tomar esa tentación como un señal de que ahora es tiempo de orar, Martín. Y en la prepa recordaba, comenzando con ese hábito de en lugar de nada más tratar a pensar en otra cosa o tratar a cantar o algo, no, es ponme a orar primero. Y comencé orando por las chicas, pero también orando por mi propia santidad, orando por cualquier cosa. Pero el hecho es que me ayudó mucho cuando sentí la tentación de nada más comenzar a orar y reconocer que necesito estar enfocándome en el Señor. Y me ayudó, y creo que eso es lo que se trata de andar en el Espíritu, por el Espíritu, es poniendo la mirada arriba, como vimos ayer, y no en las cosas terrenales. Y no pensando que, no, pues hoy en la noche antes de dormir voy a hacer tiempo de oración. No, sino que haciendo oraciones durante el día, en el momento de la tentación, en lugar de esperar y decir, pues déjame llegar a mi cuarto de oración, cuarto de guerra, ¿verdad? No, el Espíritu está contigo. Es cuestión de depender de Él y pedirle, ayúdame, te necesito. Andar por el Espíritu es andar siempre consciente de que tanto dependemos del poder de Dios para poder no responder mal, para poder cerrar lo que está cerca, tentándote. Entonces, Romanos 8:13, segunda parte, está dándonos una promesa de que si por el Espíritu hacemos las obras, morir las obras de la carne, vivirán. Ahora, específicamente, ¿qué quiere decir hacer morir las obras de la carne? Pues primeramente, ¿qué es la carne? Pues creemos que es la naturaleza pecaminosa, es en otras partes mencionado como el viejo hombre, el hombre que estaba dominado por el pecado sin el apoyo, el poder necesario de resistirla. Las obras de la carne. Vayan otra vez, perdón, Gálatas 5. Aquí en Gálatas 5 tenemos una lista, ¿verdad?, de las obras de la carne. Y comenzando en 19 nos dice, ahora bien, las obras de la carne, Gálatas 5, 19, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejerías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces aquí, algunos de esos fueron mencionados ayer también en Colosenses 3. Pero notan que aquí también vemos muchas cosas que podemos decir que son deseos, no son hechos en sí. Y ahorita quiero mostrarles algo que me ha ayudado a mí a entender en dónde se trata esta lucha. Entonces aquí es un iceberg y podemos decir que los hechos pecaminosos que hacemos, hablar mal de alguien, ver pornografía, pues pegar a alguien, es lo que nada más vemos, es encima del agua, es visible. Pero como un iceberg solamente muestra un poquito de lo que realmente es, porque la mayor parte del iceberg está abajo del mar, de igual manera, estos hechos que salen pecaminosos tienen un trasfondo, tienen una fuente que es mucho más profundo y invisible para las demás personas. Entonces, si decimos que yo hablé mal de alguien, ¿cuáles cosas en esa lista en Gálatas 5 podemos decir que generaron ese hecho de maldecir a alguien? Envidia, muy bien. ¿Qué dijiste? Sí. ¿Qué? Ah, ok, ira, ajá, sí. Celos, ¿verdad? Está mencionado. Ok, creo que mi punto queda claro, ¿verdad? De que todos esos tipos de deseos carnales eran como parte del bajo de que hicieron que mi volcán explotó tirando cosas feas. Y este va juntos con lo que vemos en los evangelios. Cristo dice, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale que le hace sucio. Pero deseos y todo eso viene del corazón. Entonces, es importante entender que el deber que tenemos en 8:13, hacer morir las obras de la carne, no se trata de solamente quitar ese punto del iceberg, ¿verdad? Si tu problema es que ves pornografía o algo así, ahorita el deber no es solamente dejar de ver eso. Aunque obviamente eso es parte, pero tienes que entender que si no te tratas con todo lo que está bajo el agua, todos esos deseos pecaminosos, estás preparándote solamente para que él sea el mismo pecado en otro pecado. Pero va a subir más feas cosas. Y lo que tenemos que entender es que la batalla que estamos pidiendo para cumplir con ese deber, tenemos que tomar en serio los pensamientos y sentimientos pecaminosos que están en nuestros corazones y cortar el árbol de raíz, como decimos en otros dichos, ¿verdad? Hay muchas maneras de ilustrar esto, pero lo que tenemos que entender es que mortificar las obras de la carne se trata de tomar en serio los chiquitos pensamientos y deseos que suben, pero solamente a nosotros. Y no estar contentos de que por lo menos los demás piensan bien de mí. O por lo menos la gente no ve qué vergonzosos son mis pensamientos. Pero tomar en serio esas cosas y pedir a Dios, por favor, ayúdame a seguir luchando y no estar contento de no solamente decir mal de alguien, sino ni pensar. Quiero que próxima vez que pierdo o me siento impaciente con alguien, que en lugar de estar enojado y pensando mal, sino quiero que comienzo a sentir amor hacia esta persona que está irritándome y sentir lástima y deseos de mostrarles el amor de Cristo en lugar de nada más decir pues, que se quitan esas personas de mi vida para que no tenga que aguantarlos. Entonces, hay que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, dependiendo del Espíritu y también dependiendo de que el Espíritu nos muestra cuáles son las fuentes de esos pecados. A veces no sentimos, no sabemos bien. A veces fue hasta después el hecho que me hizo pensar, ¿qué hice que dije algo así? Y poniéndonos a examinar, pidiendo que el Espíritu de Dios nos muestra, nos ayudaría mucho. Y no solamente estar contentos de que los demás piensan bien de nosotros. Mortificar, hacer morir, pues ¿qué es? Es quitar la vida de estos deseos para que no vuelvan a actuar, ¿verdad? Como matamos un animal, es quitar la vida de ese animal para que no siga haciendo lo que hace. Vayan conmigo a Romanos 6. Ahorita vemos Romanos 6:6, porque tal vez ustedes han tenido dudas o luchas como yo en ese de entender cómo puede ser que si soy una nueva persona en Cristo, si ahora mi vida es Cristo y me ha dado ese nuevo ropero de tantas cosas, que todavía tengo ese otro ropero con todas esas feas que de vez en cuando estoy poniendo. Y en Romanos 6:6 dice que sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora puedes preguntar, ok, si nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, Denny lo mencionó ayer, ¿está seguro la victoria sobre el pecado? El viejo hombre no tiene el poder para dominarme como antes. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces de vez en cuando, sí, y de hecho diario, mostrando su fea cabeza en mi vida? ¿No está muerto? Pues, pensando en crucificación me ayuda un poquito, porque sabemos que los romanos inventaron esta manera de matar a sus criminales, porque es una muerte muy rápido. ¿Es muerte rápido? No, es muy gradual, muy lento. Y yo dije que la misma cosa está pasando para el creyente. Su viejo hombre es crucificado, no va a poder reinar en nuestras vidas como antes, pero sigue viviendo a cierta forma hasta el día que recibimos nuestros nuevos cuerpos. Mientras que estamos viviendo físicamente en la carne, vamos a tener que esperar una lucha y una batalla, porque el pecado va a seguir tratando de molestarnos. Y puede ser que es nuestro viejo hombre, el viejo Martín va a seguir tratando de impedir que el nuevo Martín está glorificando a nuestro Señor en toda su plenitud. Recuerda, Satanás odia a Cristo, odia a Dios, y cualquier cosita que pueda hacer para impedir que Él sea glorificado por medio de mí, lo va a hacer. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de que algunos pecados vencimos tal vez inmediatamente, mientras otros pecados parecen seguir con fuerzas por un buen tiempo en nuestras vidas. Por ejemplo, él estaba, antes de conocer al Señor personalmente, andaba persiguiendo a los creyentes, llevándolos a la cárcel. Tenía odio fuerte contra los creyentes. Pero al momento que Cristo le salvó, pues su odio cambió a amor. Pero también sabemos que él tenía una espina en su vida que al parecer seguía molestándole. Y donde llegó a entender que esa cosa me va a seguir molestando toda mi vida, para que, mientras que soy débil, Cristo está fuerte en mí, para ayudarme a seguir dependiendo de Él. Entonces, de igual manera, tú y yo vamos a tener diferentes áreas donde tal vez para nuestros hermanos no hay nada de problema, pero para nosotros sí es una lucha y tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando Cristo me salvó, poco después, siendo en un cumpleaños de un amigo de la escuela, y traje unos cohetes a su fiesta. Y estuvimos ahí jugando fuera y tiré unos cohetes, ¡pum! Mucho humo. Y salió su mamá de la casa y yo estaba ahí casi como el humo encima de mí. ¿Tiraste un cohete? Y le dije a su cara, no. Era bien tonto decir algo así, porque era bien obvio que acabo de tirar un cohete, y la mentí en su cara. Y yo recuerdo que yo sentí como alguien había dado un golpe en el estómago por haber dicho esta mentira, y recuerdo pensando, qué raro, nunca he sentido algo así. Yo he dicho mentiras antes, ¿verdad? No era la primera vez que di una mentira, y tristemente no era la última vez. Pero lo que sí puedo decir es que, por la gracia de Dios, decir mentiras no ha sido mi lucha grande después de este evento, donde como el Espíritu de Dios me mostró que esto ahora nunca vas a ser igual sin que yo te doy alguna nalgada. Porque ahora no eres el viejo Martín. No puedes seguir nada más diciendo mentiras a la cara, aun cuando los demás saben bien. Pero hay otras cosas donde yo siento, aún después de 20 años andando con Cristo, 25 años, todavía tengo que tener mucho cuidado. Y todavía tengo que diariamente decir, hoy voy a hacer las ganas para hacer morir estos deseos en mi vida, no permitiéndoles mostrar su cara. Entonces, en lugar de decir, bueno, así soy, como que, bueno, lo bueno es que Cristo me salvó y ahora voy a seguir tratando de ser bueno en esa área, de ser honesto, pero soy perverso, entonces así voy a ser. No. Puede ser que sí, el viejo hombre es perverso, pero eso no quiere decir que tú tienes que cumplir con esos deseos perversos. Porque Dios está aquí a tu lado para ayudarte. Entonces, gracias a Dios, podemos decir que no somos lo que fuimos, pero tampoco somos lo que vamos a ser. Pero gracias a Cristo, somos en camino para llegar a ser más conforme a la imagen de su Hijo. Para terminar, la recompensa para los que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne es que vivirán. ¿Verdad? La recompensa es que reciben vida. Y uno puede decir que en el contexto aquí habla de vida eterna. ¿Verdad? Y no es porque somos salvos por esto, sino que es un resultado de nuestra salvación, que llegamos a ser morir obras de la carne y disfrutamos vida eterna. Pero también me gustaría que lo pensamos, que está hablando de la vida abundante que podemos disfrutar aquí. El pos, el gozo, paz y amor que podemos disfrutar como creyentes en Cristo, siempre está destruido si no tomamos el pecado en serio en nuestras vidas. Pero si hacemos morir las obras de la carne, vamos a disfrutar más vida, más gozo y paz, mientras que estamos esperando nuestros nuevos cuerpos. Entonces, el Espíritu Santo más hacer morir las obras de la carne resulta en más vida. Sí. Entonces, ánimo hermanos, próxima enseñanza en 2 semanas. Voy a seguir hablando del mismo tema, pero ahorita nada más espero que quede bien claro que es nuestro deber como creyentes, pero hay que hacerlo por el Espíritu y no por nuestras propias fuerzas. Que no oramos. Señor, te doy gracias que promesas como estas son tan claras y no tenemos excusa de no cumplir si tenemos tu Espíritu. Y te doy gracias que nos has regalado tu Espíritu con cualquier que ha llegado a confiar en ti. Te pido, Señor, ayúdanos nunca a dudar el poder de tu Espíritu en nosotros y ser diligentes en ese deber para que podamos cumplir el propósito con que nos has salvado, llegando a ser más y más como tu Hijo. Entonces ayúdanos a identificar esas áreas de pecado, esos deseos pecaminosos que siguen morando en nosotros, y ayúdanos a quitarlos la vida. En el nombre de Cristo. Amén.